Les doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada del podcast de Mora Silvestre. Este es un espacio que me tomo para entrevistar cada semana a distintas personas para hablar sobre ambiente, ecología, consumo responsable, cambio climático y muchísimos más temas relacionados. Gracias por estar acá. Mi nombre es Tatiana Ruiz Berman, soy comunicadora social y periodista ambiental. En este episodio final estoy acompañada por Dafna Nudelman, de la cuenta de Instagram @laLocaDelTupper. Dafna se especializó en economía ambiental y desarrollo sustentable y hace 9 años trabaja con proyectos que promueven el desarrollo sustentable con foco en la gestión de residuos, el reciclado, la economía circular y el consumo responsable. Su cuenta de Instagram inspira a miles de personas a replantearse sus hábitos de consumo. Bienvenida, Daf, y gracias por tu tiempo y por estar acá.
Gracias a ti por esta invitación.
Nuestro modelo de vida tiene un alto impacto ambiental en el planeta. Estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse, donde el sistema de consumo y producción actuales nos deja en déficit ecológico cada año, sin llegar a cubrir las necesidades de toda la población ni garantizar un uso eficiente de los recursos limitados para satisfacer la demanda. Por dar solo un ejemplo, mientras que en el mundo se pierden y desperdician 1/3 de los alimentos producidos, en el año 2017 se ha llegado a la cifra de 821 millones de personas con desnutrición crónica. El consumo responsable se basa en cambiar nuestros hábitos de consumo para ajustarnos a nuestras necesidades reales, consumir conscientemente de manera que fomente la igualdad social. Es tener conocimiento del impacto social, ambiental y económico de los productos y servicios que usamos todos los días. Para hablar de este tema estoy con Dafna, que sabe un montón de esto. Y Daf, ¿realmente nuestro consumo puede ser una herramienta de transformación del sistema?
Bueno, yo creo que siendo una herramienta del sistema como lo conocemos hoy, tiene que poder jugar a nuestro favor. Porque es cierto que hay que cambiar todo. Uno quisiera realmente tener una hoja en blanco y rediseñarlo todo. Es muy difícil. Yo todavía no tengo una fórmula como para hacerlo, sino ya diría hacia dónde ir. Por ahora lo que se me ocurre es justamente usar esta herramienta que es nuestro consumo, que es un voto, que es una decisión consciente todos los días, a cada decisión que tomamos con cada compra, de darle forma al mundo que queremos. Podemos transformar nuestro consumo y usarlo como una herramienta de un motor de cambio. Podemos dejar que el consumo nos maneje a nosotros, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos un poco la clave. ¿Vamos a dejar que el consumo nos maneje a nosotros o vamos a manejar nosotros al consumo y tratar de que haga lo que nosotros queremos?
En tus redes siempre te escucho hablar, veo que haces referencia y siempre decís chau industria, hola comercio local. ¿A qué te referís con eso?
Bueno, es que ahí, digamos, es un poco contradictorio porque tampoco es que es tan fácil decir chau industria y abrazar al comercio local. Creo que estamos ahora en una transición. La industrialización vino a hacer que se acceda, que mucha gente acceda a un montón de productos y que haya muchísima masificación porque también logró que bajen los precios. Pero se hizo justamente, y esa es como la gran crítica que le hacemos ahora, todo lo que logró la industrialización y todo lo que incluso se puede valorar en algún punto también crítico, no tiene en cuenta la variable ambiental. Yo creo que la industria puede ser, como decíamos recién con el consumo, la industria puede ser un aliado. Es muy fácil quejarse de todo y querer romper todo y criticar todo y todo es malo. Y después cuando te empezás a preguntar, bueno, ¿y qué hago? Y ahí empieza a verse que no es tan fácil hacer. Cuando uno quiere hacer, se encuentra con los obstáculos. Y creo que los industriales, que no todos los industriales son las grandes corporaciones. O sea, uno puede tener una industria y es una empresa familiar de 10 personas y es una industria. Siento que se se tiende a demonizar todo mucho, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo ver que hay muchas cosas de la industria que permiten muchas cosas piolas. Es muy difícil hacer llegar productos sustentables a las masas sin que se industrialice. Todas esas cosas que están buenísimas empiezan a sumar, ¿no? Empiezan a generar también, a sumar todo ese valor internalizando los costos, cosa que está muy bien, pero terminan haciendo un producto muy inaccesible.
Dafna, ¿cómo hacemos para darnos cuenta con el tema del greenwashing? Yo creo que es un tema súper delicado porque, bueno, vos hace poco hablabas en tus redes sociales de una famosa marca de pasta dental que lanzó un cepillo de bambú y hablabas de este tema del greenwashing. ¿De qué manera podemos diferenciar la transición genuina de empresas, instituciones y gobiernos hacia un modelo más sostenible, un modelo más responsable, de una transición que por ahí busca caer bien o estar en tendencia o que se hable bien de esa marca? ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta?
Yo creo que es muy difícil detectar eso en la medida en la que las empresas no siempre transparentan cuáles son sus planes, cuáles son sus estrategias a largo plazo. Algunas lo transparentan y también puede ser greenwashing. En algún punto cuesta creerles que realmente están buscando una transición honesta si sus objetivos financieros igual son vender cada trimestre más. Y si quiere, o sea, si cada cuatrimestre, cada quarter siguen queriendo aumentar las ventas, bueno, eso es algo que esencialmente va en contra de lo que necesitamos ahora, que es de crecer, que es en todo caso descentralizar el poder. O sea, si están tratando de crecer a toda costa en todas sus operaciones y están incluso comprando otras empresas, ese tipo de cosas, yo me reservo el derecho, me reservo la sospecha, la duda de que no sé si entendieron todavía. Digo, que no pasa por un cepillo, que no pasa por un producto, sino que es algo más como esencial, más de raíz.
Hay una frase que es fácil de decir, pero que es muy difícil de hacer, y que es: el mejor residuo es el que no se genera. Es como el nuevo mantra. Y nadie mejor que vos para explicarla, Daf, porque lo sabes explicar muy bien. ¿Por qué el mejor residuo es el que no se genera?
Bueno, esto tiene un poco que ver con... Nosotros estamos ahora muy acostumbrados, ¿viste? Los caballos que le ponen como estas ojeras o orejeras, no sé cómo llamarlo, para que no se distraigan con cosas a los costados. Nosotros es como que teníamos una de estas ojeras. Lo único que veíamos era el uso, el consumo y el uso. O sea, veíamos lo que usábamos y veíamos hasta que no nos servía. Empezamos hace relativamente poco a nivel sociedad a deshacernos de una de estas limitaciones, estas barreras y empezar a ver, che, ¿qué pasa con mi basura? Voy a empezar a reciclar, ¿no? Voy a empezar a asegurarme de que esto no vaya al relleno sanitario, que se pueda aprovechar. Y está buenísimo poder como ver que después de nuestro uso, estas cosas que tenemos siguen su curso y en esta economía lineal van a terminar al relleno o van a reciclarse, pueden tener otra vida o no. Estamos empezando a ver eso y nos preocupa y decimos, bueno, entonces yo prefiero algo que sea reciclable, algo que no sea reciclable, prefiero algo que sea compostable a algo que no. Y entonces ahí empieza mucho como esta trampa previa a esta frase que vos dijiste, que es, esto es mejor porque es reciclable. Bueno, ok, evaluemos, ¿no? ¿Qué significa que es reciclable? O sea, que es reciclable significa que eso va a moverse en un camión de un lugar a otro, después va a ir a otro, para llegar a una industria, para que lo trituren, para que lo laven, para que lo fundan, para que lo vuelvan a moldear, para que se suba otro camión. O sea, hay una cantidad de procesos y de energía que implica el reciclado que hacen que realmente reciclar no sea lo más eficiente. Entonces uno dice, bueno, entonces prefiero el papel, que es compostable, ¿no? Que me genera menos pulpa porque lo meto en el compost. Y ahí es cuando decís, bueno, quizás no importa tampoco tanto que el final de su vida no sea un problema, en el caso del papel, porque pensemos, y ahora saquémonos la orejera, la barrera que teníamos en el otro ojo, para ver todo lo que pasa antes de que un producto llegue a nuestras manos. Y empecemos a ver que, ok, esta bandejita de cartón está hecha con celulosa, esa celulosa está hecha con madera de árboles. O sea, acá estamos teniendo árboles talados, puede ser un bosque de forestación responsable o no. O sea, estamos talando árboles para hacer bandejitas que las usamos y las tiramos a los 5 minutos. Un buen residuo es algo que no es un residuo. Por eso, ¿no? Ahí está la frase, digamos, algo que puedo... Digo, llegado al caso, lo puedo reutilizar, puedo, o sea, no es un residuo, entonces vuelve a entrar en el sistema, tiene su propia vida útil alargada. O sea, siempre tratar de evitar llegar a ese momento de tirarlo y también tratar de evitar llegar a ese momento de produzco algo que va a ser descartado desde su planificación, cero.
Estamos en la era de la comodidad, Daf. Eso está clarísimo. Y que parece que para cada momento de la vida necesitamos algo que lo solucione. ¿Cuál es el producto más absurdo que viste a lo largo de tu vida? ¿Y cómo crees que deberíamos salir de esa burbuja consumista de decir yo necesito algo que me solucione cosas que son realmente una pavada?
Yo creo que el premio se lo gana a un producto muy de Silicon Valley, de San Francisco, muy, muy startup, pero era una máquina exprimidora de jugos de sachet. Vos le ponías un sachet a la juguera y te salía el jugo.
Pero ¿cómo?
Vos podías sacar el jugo del sachet solo. Vos necesitabas la máquina que apriete el sachet para que salga el jugo. Y el jugo estaba supuestamente envasado al vacío, que no sé qué, súper exprimido. Entonces vos tenías todos los nutrientes de la fruta recién exprimida sin tener que tener la fruta en tu casa. Era Juicero, se llama, si lo quieren buscar. Está en internet todavía. Yo creo que no existe más el producto ni la empresa. Pero eso era ridículo porque encima, claro, los sobres, los sachets de jugo... que claramente lo exprimías y era basura, tenían una fecha de vencimiento cortita, porque no es que se mantenían frescos eternamente. Entonces era bastante ridícula la idea de tener que tener siempre el sachet. La máquina era gigante, como si fuese toda una cafetera. Después te mando una imagen.
¿De qué manera podemos salir de esa burbuja consumista, Daf? Porque llega un punto... en el que a mí en algún momento me hizo un clic el hecho de decir, a ver, yo compraba bolsas de plástico, por ejemplo. Me acuerdo que veía una tía que tenía como un tachito de basura para orgánicos y unas bolsitas que le ponía a específicamente ese tachito y a ella le encantaba porque medía lo mismo. Y a mí me pareció una excelente idea también hace unos años atrás. Hasta que en un momento estaba poniendo la bolsita y dije, no, por favor, estoy haciendo una ridiculez. Y ahí me hizo el clic y digo, se puede cambiar. Realmente se puede cambiar. Yo cambié, se puede cambiar. ¿De qué manera crees que podemos salir?
A mí me parece muy difícil hacer el clic sin empezar a verlo de forma... O sea, y empezar a verlo todo de forma crítica si no empezamos a ver una cosa de forma crítica. Creo que es como un efecto bola de nieve. En la medida en que empezamos a darnos cuenta que, no sé, a mí, por ejemplo, me pasaba que a mí me encantaba comprarme esmaltes de uña. Y tipo, entonces como que era mi pequeño lujo si todos los meses me compraba un color diferente, porque tenía que tener 5 colores rosa, porque este es más salmón y este es más así, ¿no? Tipo, en el momento en que empezamos a ver que es una ridiculez tener tantas cosas y que no lo necesitamos, pero no es fácil, digo, porque ya estamos como el hámster dando vueltas en la ruedita. Yo creo que el click es algo re personal. Me encanta la expresión porque es así, es un momento bisagra donde ya es como si fuese que se te apaga un efecto, un filtro, y empezás a ver las cosas de otra manera. Y a veces, digo, creo que hay algo también muy generacional, en la medida en que tenemos como el filtro como muy, con una intensidad muy grande, y otros lo tienen más regulado. Mis papás, por ejemplo, me cuesta muchísimo que ellos dejen de ver, por ejemplo, con los regalos, o con las cosas nuevas, o con la posesión. Mucho que se habla en la economía circular de que las cosas quizás no sean tuyas. Vos podés usarlas, pero no es tu propiedad. Y mis papás no lo pueden entender.
Claro.
Las cosas son mías. Son mías, y si no son mías, ¿qué significa? No existe. Son mías.
Sí, el auto propio, la casa propia, es una generación que no puede entender que por ahí nosotros vivimos de alquiler. Entonces es una generación que sí, le cuesta un poco este concepto, ¿no? Distinto.
Tal cual. Y en ese sentido creo que las nuevas generaciones, que quizás no vivieron los 90 porque nacieron desde los 2000 y ya tienen 20 años, o sea... Hey, parece un poco loco para nosotros, pero hay generaciones que nacieron en los 2000 y ya tienen 20 años y ellos, bueno, empiezan viviendo un mundo que desde que tienen conciencia, el mundo ya empieza a ser un poco más consciente. O sea, a su alrededor empieza a ver más, las cosas empiezan a llamar más la atención por lo malo y no por lo bueno. También igual sigue existiendo, digo, nuestra generación y mucha otra gente sigue viviendo en el mundo de Disney, en el mundo de los 90, en el mundo donde Life in Plastic is fantastic. Y bueno, eso evidentemente todavía no tiene el nivel de condena social que quisiéramos nosotros. Porque a nosotros nos gustaría decir, che, eso es un consumo irresponsable, eso es innecesario, eso... De hecho, estamos hablando, ¿no?, de volucompras, donde uno puede reflexionar diciendo, ¿para qué compré esto? Bueno, o sea, podemos reflexionar un poco más para atrás y decir, ¿para qué fabricaron esto en primer lugar? Y si no hay demanda, por eso voy volviendo al consumo como herramienta de transformación, si no hay demanda, las cosas no se hacen. No, las empresas no quieren fabricar... cosas para tirarlas o para tener stock. O sea, las empresas fabrican cosas que se venden y en la medida que nosotros no compremos las cosas que nos parece que no deberían existir, esas cosas van a dejar de existir. Creo que hay una subestimación muy grande de lo que es el poder del consumidor cuando se habla de estas grandes empresas, empresas multinacionales, ultramillonarias que están en todo el mundo. Esas empresas están en todo el mundo y son ultramillonarias porque hay millones y millones y millones de personas que compran sus productos. Y a mí me da mucha satisfacción hoy por hoy decir esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto no lo necesito. No forman parte de mis consumos porque los reemplazo con otras cosas. No es que yo dejo de tener la necesidad, digo, no es que dejé de menstruar, no dejé de lavarme el pelo, sino que busqué alternativas que están por fuera de ese sistema, alternativas que me parecen más justas, alternativas que sí contemplan variables ambientales, sociales, de salud. No es, creo que ahí, y ahí es donde yo digo, chau industria, o sea, no voy a comprar lo que me dice la publicidad, no voy a comprar lo que está fácil al alcance de la mano en la góndola, porque la verdad que eso es cierto, y vos decías recién sobre la comodidad, es cómodo y está ahí. Y es fácil, y está todo junto. Y una parte que es clave del cambio de hábitos es que tiene que ser fácil. O sea, si es algo muy difícil, no lo voy a poder hacer. Tiene que ser fácil, tiene que ser accesible, no tiene que tener muchos obstáculos. Entonces, creo que ahí es donde ellos ganan y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros en hacerlo más fácil.
Sí, sí, totalmente. Hablabas de esto del consumo y pienso que también en las cosas zero waste también hay mucho hiperconsumo que por ahí te quieren vender. ¿Viste qué pasa? Que yo tuve la posibilidad de conocer afuera estos locales que venden todo mega granel y te vendían un montón de pavadas que decís. Al final es como que se contradecía con toda la filosofía de comprar lo que realmente necesitas. Entonces vendían un montón de cosas que decís, pará, yo necesito este tupper metálico hecho de acero inoxidable, que si no tengo este tupper o no tengo el difusor de vidrio, no voy a poder hacer mi vinagre perfumado, no. Entonces no se trata de eso.
Tal cual. O sea, no hay nada más sustentable que lo que ya tenemos. Entonces si ya tenemos algo hay que usarlo. Y no hay nada menos sustentable que tener algo y no usarlo. De hecho, ya me pongo un poco como romántica con los objetos inanimados. O sea, ese objeto está llorando por estar adentro de su caja sin usar. Dale la satisfacción de que su vida tenga sentido.
Como Toy Story.
Re como Toy Story. Toy Story para todo. Bueno, si vos ves cuentas de afuera, parece que la casa Zero Waste tiene que ser así, así, así. Y tu jarrito tiene que ser así, así, así. Y mi jarrito es el de la mermelada, ¿viste? Tiene la tapa que dice BC. Porque me lo dicen. No. No es lo más estético, ¿viste? Ese tipo de cosas creo que en algún punto le hablan a un público muy particular.
Y sí. Daf, muchísimas gracias por tu tiempo y la dedicación para grabar juntas este último episodio. Si les gustó esta charla y quieren saber más sobre el trabajo que hace Dafna, pueden buscarla en Instagram como @lalocadeltupper. Y si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a etiquetarme en Instagram como @morasilvestre.arg de Argentina, así nos conocemos fuera de esta plataforma. Nos vemos la próxima en una nueva temporada. Thank you.